Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisset Rivero por Marotí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les habla Yanisset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Tengo el privilegio de estar acompañada desde la isla de un reconocido periodista independiente y opositor, Rolando Rodríguez Lovaina, quien pues es el director de Palenque Visión y también pues es el líder de la Alianza Democrática Oriental. Vamos a conversar con Rolando en este programa sobre lo que ha acontecido con el paso del huracán Melissa por la zona oriental de Cuba y también sobre la situación interna en este momento. Rolando, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás?
Un saludo, Yanisset. Agradecerte nuevamente por estar en tu programa. Y nada, un placer informar al pueblo sobre lo que está pasando y también a la parte de ese pueblo que está en la diáspora, que por una u otra necesidad se ha visto obligada a emigrar del país.
Sabíamos que la situación de Cuba ha ido en detrimento, sobre todo en los últimos meses, con la falta de electricidad, de agua, de medicamentos, la cantidad de enfermedades que se están propagando entre la población. Y ahora con el paso de este huracán Melissa, cuando familias enteras han quedado sin viviendas, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando y cuál es la región que más afectada estuvo?
Bueno, mira, primero, antes que otra cosa, aclarar que los apagones en el 2021, este pueblo se lanzó a las calles por esos apagones. Llevamos años, muchos años, de que estos apagones no han dejado tranquilo a la población. Se vive con alumbrones, más bien. Pero bueno, te diré que a raíz de esta cuestión del huracán, pues lamentablemente la cuestión de la naturaleza agrava la situación del pueblo cubano, especialmente de la región oriental de Cuba, donde el oriente es la que ha sido golpeada más duramente con la cuestión de los apagones, esto de las enfermedades, de las crisis, de la hambruna, antes del huracán. Los reportes de las distintas provincias llegaban entre 20 horas, 30 horas, 45 horas, hasta 3 días sin corriente en algunas regiones, antes del huracán. Imagínate esta cuestión como agrava la situación de vida de la población y la verdad es que es triste, es dura, muy, muy duro la cuestión que está pasando. Pero más todavía, además de las afectaciones, que las grandes afectaciones están entre Santiago, Granma y Holguín, son los mayores afectados, además de Guantánamo, pero bueno, creo que donde más afectado ha sido en Granma. Se han visto a través de las redes sociales el impacto de lo que ha pasado, de cómo se está viviendo ahí, de la gente que estuvieron varios días incluso encima de un techo para ser rescatados, de la acción heroica de muchos jóvenes también intentando salvar también sus cosas y salvar personas. Así que esto es la cuestión. Pero lo más triste de todo esto es, hay que tomar la lectura seria, la visita que ha hecho Díaz-Canel a la región. Canel ha visitado la región y se ha entrevistado con algunas personas. Y las personas le han cuestionado el tema de la ayuda, de cuándo se va a resolver la cuestión. Y resulta que la respuesta que ha dado este señor ha sido, bueno, como lo que es este país, una respuesta tiránica, de imposición, de que no me pregunten nada y de planchar. Ahí está en las redes sociales. Esto no es sencillamente un comentario o una suposición. Está en las redes sociales esto que está viviendo. Por otra parte, se ha manejado esto de la ayuda, ya que estamos tocando el tema este de los damnificados.
Eso te iba a preguntar, porque incluso el mismo Noticiero Nacional reconoció que iban a recibir una ayuda sustancial de la ONU, aparte de otras ayudas que se han movilizado anteriormente a eso, ¿no?
Mira, es importante sobre esto, porque la ONU mencionó 74 millones de dólares para 2,2 millones de personas del oriente de Cuba. Eso parece una cosa que tú dirías, no, si tú divides entre esas personas y la cantidad de recursos, quizás los pobladores de la zona pues se van a resolver su problema. Y ya, ¿no? Hablando así de matemáticas, pero no funciona así. No funciona así porque realmente eso va a las manos del Estado, de las arcas del gobierno, que es el que administra, es el que determina, es el que distribuye. Y estamos hablando de la ayuda que anunció la ONU y que ya, a través de los medios oficiales, hay representantes que dieron declaraciones, que estaban aquí, que todas estas cosas. Para nadie es un secreto que este país está lleno de corruptos. Ahí está el caso de Gil. Independientemente de la situación de observancia que tengan los mismos mecanismos de control militar sobre estas ayudas, siempre, siempre va a haber desvío de recursos, va a haber oportunistas, gente que... Porque en este país todo el mundo vive bajo necesidades. Ellos mismos, los propios funcionarios y personas que están puestos ahí en determinadas posiciones para estas mismas cosas, tienen sus propias necesidades. Y lo otro, que es lo de eso, ayuda... se ha levantado, que es una cuestión importante de resaltar, la solidaridad de cubanos de ahí, de otras partes, del exterior, que han estado también enviando ayuda para la isla, además de otros países, no solamente ayuda. O sea, sí, cierto es que se está moviendo ayuda y donativos, pero como ya verán, ahí de momento se anunció en las redes que están vendiendo los colchones. O sea, un pueblo que está muriéndose de hambre y de necesidad y que se ha quedado sin nada, y entonces le venden un colchón a 400 y pico de pesos cubanos. Parece una bobería, pero es que 400 pesos cubanos no tienen la mayoría de esta persona, ni de este pueblo en general, ni para alimentarse.
¿Hay algún reporte, Rolando, algún reporte de que en algún lugar se haya recibido algún tipo de ayuda por parte de esos dineros que ha recibido el gobierno?
A ver, eso es la otra parte, que esos son controles exclusivos de régimen. Régimen es el que tiene control sobre estas cosas. Sí han puesto por los medios que se están entregando ayuda. Sin embargo, cuando tú revisas las redes, la mayoría no está recibiendo ayuda. O sea, o la ayuda es lenta, o el proceso es tan lento, ¿sabes? Dentro de estas cosas que no es una cosa resuelta de que la ayuda llega y que ya inmediatamente se está entregando. Han sacado rey, me sacó por la televisión que se han entregado y que si colchones y una otra cosa y alimentos, pero los reportes que tú uno obtiene con las personas que viven en provincias siempre están bajo la alerta y están también en las redes de que no se está recibiendo ayuda, que la ayuda la están esperando, que no acaba de llegar y todas estas cosas. Pero hay algo que yo quiero señalar y es importante que el pueblo escuche esto. Van a recibir una ayuda. Bien, perfecto. ¿Esa ayuda de qué consta? Un colchón, un módulo de alimento, punto. Quizá una que otros materiales de vivienda. Es bueno recordar que no es el primer desastre natural que ocurre en Cuba. Es bueno recordar que en Cuba, por las condiciones y el lugar que vive, ha sido víctima azotada por muchos fenómenos naturales. Hay personas que llevan años, hay personas que han nacido en albergues y han tenido hijos en albergues esperando vivienda o la ayuda del gobierno por otros fenómenos naturales que ocurrieron en muchos años atrás. Y te lo estoy diciendo de constancia porque uno ha logrado realizar trabajo de investigación sobre estas cosas y también están abiertos y públicos y denunciados en las redes. La cantidad de personas que están esperando ayuda de otros fenómenos atrás, Y ahora, esta ayuda de alimento, ¿qué tiempo va a durar? ¿Puede un hogar, una persona, lo que se ha visto, gente de una señora muy conmovedor, durmiendo entre las tablas de caída de su casa, de su vivienda, de tabla de madera, y durmiendo en esas tablas cayendo abajo y sin tener nada, y de un cubano llevarle una cuota de 6.000, 7.000 pesos cubanos? Yo pregunto, ¿esto cuestión de que esta ayuda va a resolver la vida del cubano? No es hacer leña del árbol caído, es que el árbol está caído hace rato. Y que la manera que la gente puede entender es que para que haya desarrollo y este tipo de cosas no existan y no tengan que seguir sufriendo, tiene que haber producción y tiene que haber libertad para producir y libertad para que la gente se haga. Y estas cosas, como no existen, van a seguir sometidos. No va a resolver ni todos esos millones que dicen que la ONU mandó y de la demás gente que están, son donativos, que no va a alcanzar para seguir paliando la situación. Porque los apagones van a seguir, los materiales no existen y quizás distribuyan entre una teja y otras cosas, a ver cuántas personas en sí van a poder resolver o van a seguir, o van a continuar con una vida normal que de hecho no la lleva. Esto es, a modo grosso, un resumen de lo que quería que la gente escuche sobre estas cosas que está pasando. Pero la verdad es que es muy triste que a pesar de toda esta crítica situación que se está viviendo, que incluye, como dijiste en la presentación, las epidemias descontroladas, el modo de cómo convivir ya, sea endémico, la situación de todas estas enfermedades que son combinadas, que tú te enfermas y ni sabes qué tipo de enfermedad tienes. Hay quien supone que dice que es chikungunya, hay quien dice que fue oropucha, hay quien dice que es dengue, hay quien que es zika, pero en sí no hay ni un diagnóstico. Y la gente está teniendo secuelas y están habiendo muertos. O sea, hay muchos muertos por la raíz de esta cuestión de los virus, pero no se sabe. Tú no puedes ir a un hospital porque en sí no hay un diagnóstico, ni hay medicina, ni hay para hacer estudios en todo este medio de las cosas que está viviendo el pueblo en general, pero ahora más agravado en el oriente de Cuba con toda esta situación. Y que sabe que estos apagones, la no recogida de basura y todas estas cosas que crean estos focos epidérmicos y que hacen de la vida de cubanos insoportable y un infierno.
El problema este de las medicinas que desgraciadamente está causando que niños se mueran porque no tienen un antibiótico, que personas mayores mueran por falta de atención. ¿Conoce el pueblo cubano que desde el exterior existen donaciones de medicamentos hacia Cuba? O sea, medicamentos que son donados al país. ¿Cómo se puede explicar que con toda esta cantidad de medicamentos entrando al país, que haya esta escasez de medicamentos y que las personas mueran por falta de un antibiótico, por falta de un suero, por falta de oxígeno?
Yo creo que hay una cuestión importante que en este mismo sentido, desde el inicio, que por la propia administración de los Estados Unidos ofreció ayuda, y que una de las cosas que tienen claro, esto no es nuevo, en otras ocasiones ha existido este tipo de fenómenos, y cubanos han reunido alimentos y medicamentos y han llegado al puerto de Mariel y allí se han quedado. Porque la dictadura no permite que las acciones individuales de cubanos para ayudar a sus coterráneos acá no permite que se le entregue. El régimen impone que cualquier tipo de ayuda tiene que ser entregada a ellos. Son tan sinvergüenzas, tan descarados, tan bandoleros y delincuentes y asesinos, que realmente en una situación tan de esta índole no son capaces de que realmente vaya a hacerse de la vista gorda y sordo y dejar que esas cosas lleguen a lo que ellos dicen, para lo que trabajan, a los pobres de este pueblo, ¿sabes? Dentro de su más llamada revolución, que todas estas cosas, el más necesitado sea el que necesite el socorro, la ayuda. ¿De quiénes? De los mismos cubanos que han tenido que irse obligados de aquí y que son los que por hoy sostienen no solamente la vida de sus familiares acá en cuanto a alimentos, sino también en cuanto a medicina, y en cuanto a todo, porque también son tan perversos que toda medida está enfocada a sacarle la plata de todos los cubanos que han emigrado para allá, para ellos poder sostener la dictadura y la represión dentro de Cuba.
Es lamentable que esto esté ocurriendo en estos momentos, cuando más lo necesita. Rolando, aparte de esta crisis económica, esta crisis material que vive el país, cuyo, vamos a decir, centro, cuya causa ya sabemos que no es el embargo norteamericano, que no es nada exterior, sino que es las malas políticas administrativas de un régimen que lleva ya 66 años en el poder, casi 67. Espiritualmente, ¿cómo está la población cubana? Porque un pueblo que tiene hambre, que no tiene electricidad, que no tiene agua, que no tiene medicamentos, un pueblo que ve morir a sus viejos sin poderlos ayudar, un pueblo que ve irse a sus jóvenes por cualquier vía que puedan, los que pueden hacerlo. ¿Cuál es la lectura que tú tienes de esa espiritualidad o esa ese sentido del futuro que pueda tener el que ha quedado, el que no puede irse, el que tiene que enfrentar la realidad?
Bueno, Cuba honestamente necesita algo grande y urgente para poder salvar a este pueblo. Se necesita que ocurra algo grande y urgente de cualquier índole. Porque hace poco compartimos precisamente contigo la situación de un amigo que su pobre padre tenía ya 89 años e incluso dentro de esa familia hay un funcionario del gobierno local. Bueno, una cuestión de eso, en esa familia hay un funcionario del gobierno local y hay un opositor. Cosas interesantes, porque no es de tema, pero lo que quería hablar de esto era que ni reuniendo la familia, y otra, incluyendo una gloria del deporte, no le llegaban apenas, llegaron a 140 pesos para comprar un jugo. El señor murió, ¿no? Desde luego. Pero lo triste, te quise tocar esto porque refleja los interiores de cómo vive hoy por hoy una familia, lo doloroso que han tenido que ver partir, gente morir, verlo morirse en las manos, morirse en la misma casa con estas cosas. Y el calificativo es de desesperante.
Y ni el funcionario ni el funcionario del gobierno de esa familia pudo ayudar en nada.
Ni pudo ayudar. Así es. Ni pudo ayudar. Así que la cuestión es que esto es de desesperación lo que se está viviendo. Yo creo que el hálito de la fe, que es una cuestión importante para sostener la fuerza de continuar siguiendo, yo creo que eso indiscutiblemente se ha perdido. Lamentablemente la gente se aferra a que algo suceda desde el punto de vista espiritual, pero lo que encuentra en el medio, además de estas necesidades y de esta situación crítica, lo que encuentran es la bota de la opresión. Cuando tú ves que alguien protesta, ahora en estos mismos, cuando la huracán, allá en la zona de Marquesito, una zona que es a pocos kilómetros de la ciudad de Guantánamo, llevaban 3 días sin seña ni corriente y sin nada, sí ocurrió ahí, en Marquesito, en la zona de Marquesito, en Guantánamo, pero ha ocurrido también en otras regiones, que cada vez que protesta hay situaciones críticas, la respuesta del régimen ante qué otra cosa es la represión y el encarcelamiento, porque la dictadura quiere que este pueblo calle y se muera en silencio hasta ver hasta dónde ellos dan por ir para allá. La dictadura ha hundido a este pueblo, pero quiere que el pueblo se muera junto con ellos, junto con su proyecto, porque la respuesta que hay para toda esta es la cárcel.
¿Tú crees crees que ellos puedan acallar ese clamor popular con esta represión, con estas vicisitudes que está pasando el pueblo? ¿O todavía habrán voces que se levanten?
Sí, hay una cuestión importante. Es importante resaltar que, por ejemplo, los focos de la resistencia no han muerto. Ya. Yo sé decirte que han ocurrido duros golpes y ha habido situaciones complejas donde ellos lograron, pues recuerda que después del 11 de julio tomaron como que un, digamos, un tiempo a su favor con todo esto de los encarcelamientos, con todo esto planificado con el demonio, que tiene que ver con las cordilleras de para que la gente se fueran, que eso fue un gran alivio, de la olla se le fue soltando, pero lo que se está viviendo, y es lo más grave, lo más crítico de la situación, lo que se está viviendo puede desencadenar a una situación violenta entre el pueblo y los militares represores en un momento determinado.
Se nos acaba el tiempo del programa, pero te agradezco mucho estas reflexiones. Y creo que este tema final que estábamos hablando hay que retomarlo en un próximo programa. Ese final que ellos están empujando a la población. Así que te agradezco mucho que dentro de las condiciones que ustedes están allí, pues haya podido estar aquí con nosotros.
Bueno, muchas gracias y espero que se pueda repetir.
Así mismo, nosotros nos despedimos. Un abrazo, Rolando Rodríguez Lovaina, desde Cuba. Nosotros nos despedimos, esperamos que nos sintonicen en la próxima edición de este programa Barrio Adentro. Les habló Yanicet Rivero, un abrazo, Cuba.